Muy buenos días, Carlito. Qué gusto volver a escucharte. Un saludo a vos, a mí, a todo el equipo y a la radio audiencia.
Gracias, doctor. Muy gentil, muy amable. Doctor, nos llamó la atención. Dijiste que cada hora muere una persona por COVID.
Sí, esos son los números. Ayer 27 fallecidos, anteayer 24. Es decir, tenemos un muerto cada hora en nuestro país en este momento por COVID. Y eso es una cifra dramática. Y a eso añadirle que también se están yendo nuestros combatientes de primera línea. Ayer también falleció de vuelta un colega, encima médico, pediatra, que también estaba en terapia de pediátrica, creo, en Alto Paraná. Es decir que nuestras cifras son terribles. Y eso tiene que llamarnos a la ciudadanía. Si el gobierno no puede o no quiere, no estoy en función gubernativa como para saber cuál es la situación, ¿verdad? De alguna manera no está pudiendo tomar la decisión que sería la más recomendable en este momento, que sería un freno y un retroceso incluso en alguna de las fases, autoaislarnos y cumplir más que nunca aquellas medidas que deberíamos haber aprendido ya después de un año de pandemia en nuestro país, que son el uso constante de tapabocas y de manera correcta, tapando nariz, boca y mentón, siempre que estemos fuera de nuestras casas, lavado constante de manos, higiene de manos con alcohol al 70%, distancia social de más de 1.5 metros, no aglomerarnos. Eso significa básicamente, si vamos a estar en una habitación, saber que tenemos que tener 3 metros cuadrados por persona en una habitación. En otras palabras, en una habitación de 3x3 pueden entrar hasta 3 personas. Una cuarta persona dentro de esa habitación ya es aglomeración. Y ventilar los lugares de manera suficiente, o sea, permanecer con las ventanas y las puertas abiertas. Eso mínimamente, y salir de nuestras casas lo indispensable. Es decir, al trabajo y más nada. Las actividades sociales, dejarlas para otro momento. Y olvidarnos de irnos al interior o al exterior, mucho menos en esta Semana Santa.
Doctor, ¿qué cosa está? Hace un año exactamente entrábamos a fase cero.
Por exacto. Todo,
¿verdad? Hoy es 11 de marzo.
¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo ahora?
Sí, pero que como dice usted...
Con eso no digo que esté mal lo que se hizo hace un año.
No, entiendo. Lo que pasa es que hoy no sé nomás si el gobierno tiene la suficiente capacidad y fuerza. No tiene, ¿verdad?
No tiene, obviamente no tiene.
No tiene.
Por eso digo, no quiere o no puede, ¿verdad? No puede porque la cuestión económica es demasiado jodida, no puede porque las presiones son imposibles de soportar. O no quiere, no sé, yo no estoy en la parte decisiva, pero ante esa imposibilidad tenemos que cerrarnos nosotros.
Bueno, doctor, acá hay una cuestión. Usted recomendó, sugirió, exigió en algún momento con algunas recomendaciones esta cuestión que tiene que ver con velatorio y sepelios. Y hace meses o meses atrás. Y de a poco eso se fue ignorando.
Sí, ¿verdad? Se fue levantando, sí.
Se fue levantando y ya se hacen los velatorios. Antes era, porque es fuertísimo eso, doctor, de fallece un familiar tuyo y tenés que llevarle directo al cementerio. Uno entiende que es fuertísimo, que más que menos quiere darle una despedida a un ser querido, pero se fue muy estricto en algún momento determinado porque la gente no fue capaz de cumplir ni siquiera ese distanciamiento a la hora de acompañar a ese ser querido. En consecuencia ya se convirtió en aglomeración y ahí casi en un contagio seguro. ¿Por qué se fue levantando eso y se dejó de respetar eso, doctor?
Y se fue relajando como en todas las otras actividades, ¿verdad? Y bueno... También ahí hubo las mismas funerarias estuvieron presionando, los familiares estuvieron presionando, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Y se fue relajando. Y bueno, que hagan el velatorio, pero de los no COVID, y que hagan respetando la distancia social, ¿ya? Y a eso me estoy refiriendo con ese 3 metros cuadrados de espacio vital, ¿verdad? Y es lo que te define la aglomeración, ¿verdad? Si estamos entre tres en una habitación de 3x3 y la habitación está con las ventanas abiertas, las puertas abiertas, y todos estamos con tapabocas, no estamos aglomerados. Entonces podemos estar ahí. Pero cuando no se respeta ese espacio vital, esa separación, ya estamos aglomerados y ahí no tendríamos que estar.
Doctor, me pareció entender también que usted dijo un momento, una persona que fallece, muere por COVID, ¿el virus continúa por varias horas en el cuerpo?
Sí, en el último estudio que se hizo al respecto, que fue publicado de cuestión de un mes y medio, ya se pudo demostrar virus viables en el cadáver hasta 36 horas después de fallecido. Eso no significa que el virus sea un elemento contagiante para el público general. Ese es un dato que lo manejamos nosotros los médicos forenses, porque para nosotros sí es un elemento contagiante. Y acá hay una cuestión que tiene que quedar claro. El virus se expande y se propaga, por así decirlo, a través de los aerosoles. Es decir, persona que está hablando, persona que está cantando, persona que está gritando, y sobre todo que esa persona lo está haciendo sin tapabocas. El cadáver no hace eso. Uh-huh. El cadáver no respira en nada por el estilo. O sea que para la persona que no es un forense, no es un elemento de peligro, porque solamente nosotros los forenses somos los que manipulamos el cuerpo, eventualmente abrimos el cadáver, utilizamos sierras, etcétera, etcétera, y entonces nosotros con nuestra acción médico legal generamos esos aerosoles. Que el cuerpo ya no está en condiciones de generarlo. Es por eso que nosotros manejamos toda esa información y el cuerpo, en otras palabras, una persona fallecida, y siempre y cuando se hayan respetado los protocolos, entiéndase que el cuerpo esté en una bolsa sellada, en un cajón con la parte metálica interna sellado, y la madera sellada, todo eso desinfectado, no es un peligro para la gente que está cerca del cajón. Sí, eventualmente, de un cadáver COVID, es un peligro para el que manipula el cuerpo.
Al de la funda. Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos, mi niño?
Bien, che. Pablo, una de las cosas que los negacionistas, ya que tocaste el tema autopsia, una de las cosas que los negacionistas del virus dicen es que no se permiten hacer autopsias de pacientes COVID, por eso que es mentira que existe. ¿Cómo queda el tema de pacientes COVID? Yo sé que en nuestro país no, ¿verdad? Voy a entender, por una cuestión de infraestructura, solamente haces para muertes dudosas y demás. Pero ¿cómo está a nivel mundial el tema de las autopsias en pacientes COVID?
Se hacen en los países que tienen las condiciones adecuadas de infraestructura, de logística, se hacen autopsias COVID. No en todos los casos, ¿verdad? Pero sí se hacen autopsias COVID. Y en lo que te acabo de decir, de 36 horas después de fallecido, que todavía se encuentra virus viable y todo ese tipo de cosas, nacen de ese tipo, justamente de lugares donde tienen esas condiciones y pueden hacer ese tipo de estudios. O sea, la investigación y gran parte de los avances en el conocimiento de esta patología fue gracias a la autopsia que se hacen de los cadáveres COVID.
Recuerdo, Pablo, recuerdo.
Lamentablemente, nomás nosotros no podemos hacerlo. Me encantaría poder tener esa infraestructura y poder hacerlo.
Pablo, recuerdo cómo recordamos muy, muy recientemente lo que el año pasado decía cuando mostraban el horno de la CENAP. Y también sí. Tu frase que decían: no nos van a alcanzar las bolsas. Y medio que todo el mundo te mandó, te puteó bastante importante, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahora?
Y ojalá que podamos pararlo entre todos. Tenemos todos los planes, y lo saben mejor que nadie, porque estuviste también en las comunidades con nosotros en su momento. tenemos ya los planes, no los queremos usar. Uh-huh. Y ese no queremos usar depende exclusivamente de nosotros en este momento, nunca mejor dicho, de uh-huh. nosotros como población, depende de que no se usen esos planes. De lo del horno no, porque por una cuestión incluso hasta si se quiere legal, no es lo más recomendable usar la cremación, ¿verdad? No queremos usar ni siquiera las bolsas que tenemos. Uh-huh. Ahora ya tenemos la bolsa, pero no queremos usar la bolsa, ¿verdad?
Yeah.
La cuestión está jodida y va a depender muchísimo de nosotros. Y otro mensaje que también quiero que quede claro, aprovechando que me llaman y que me dan un espacio, ¿verdad? El hecho de que vengan las vacunas no es la solución absoluta totalmente.
Así mismo.
Pregúntenle a Chile si no me creen. Chile tiene los mejores índices de vacunación en este momento prácticamente del mundo. Y sus terapias están colapsadas en este momento. ¿Por qué? Porque la vacunación también tiene el efecto de crear una falsa sensación de seguridad en la población. No, yo ya estoy vacunado, entonces voy a decretar todas las medidas de protección, y no es así. Las medidas de protección van a tener que continuar a pesar de que estés vacunado. Y eso
igualmente
lo digo porque
a pesar de
estoy
que ya
esperando,
tuviste.
Estoy esperando y con la ilusión, creo que igual que todos nosotros, de que lleguen las vacunas, ¿verdad?
Doctor, acá hay una cuestión de... nosotros teníamos, nos decían hace un año más o menos, de que había que soportar y aguantar para potenciar el sistema sanitario del país. Y creo que, y hay que decir esto, ha aumentado considerablemente la cantidad de terapia intensiva, ¿verdad? Mucha gente criticará, pero se potenció. Claro. Pero llegamos a este momento en donde los sedantes faltan. Él estaba leyendo que el nuevo presidente del IPS dice: voy a hacer todo lo posible para tener todos los medicamentos necesarios para esta cuestión de sedación. Y el que estaba, ¿qué estaba haciendo? Y el ministro anterior, ¿qué estaba haciendo de salud? La misma cosa. Bueno, pero quiero ir a esto. Hoy este es el peor momento, doctor Lemir. Este es el peor momento. Cantidad de contagiados, cantidad de fallecidos, cantidad de internados en camas comunes y en terapia intensiva. Acaba de decirnos el doctor Edilberto Rivarola que es muy posible que falte oxígeno en los próximos días.
Es así. Y ese es el problema que tiene este virus. El virus en sí, si lo miras numéricamente, no es un virus de altísima letalidad. ¿Ya? O sea, no, es que mata a todo el mundo. El problema es que se expande demasiado rápido, se contagia muy fácilmente. Entonces tenés demasiada cantidad de gente pidiéndole al sistema, exigiéndole al sistema, y es ahí donde se colapsa todo. ¿Ya? Y entonces lo que nos queda es bajar esa transmisión, y esa transmisión se baja con acciones individuales y personales. No hay otra forma, porque si no, no vamos a dar abasto. Nosotros, el ex ministro Mazzoleni y todo lo que tuvieron en la cartera sanitaria hicieron expandir nuestro sistema de terapia hasta el límite que podemos como país. Y acá no es una cuestión de poner más camas y más aparatos respiradores, porque ya no hay personal suficiente. Es decir, no es una cuestión solamente de infraestructura uh-huh. Física. Acá tenés que tener también alguien que esté operando ese respirador, alguien que le esté dando la vuelta con el nuevo cabajo al paciente, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos al límite de nuestras posibilidades con nuestro talento humano. Entonces, lo que nos queda como país es bajar esa incidencia para que la gente que se vaya enfermando, que indefectiblemente se va a enfermar, y la gente que indefectiblemente va a necesitar terapia, tenga un lugar donde se le pueda brindar atención. Y la parte de la medicación, recordemos, ¿no?, que lamentablemente nunca se hicieron bien las cosas en nuestro país. Cuando me refiero a nunca, me refiero a los últimos 70, 80 años. Y no somos país productor de muchos de los fármacos. Entonces, hay demasiadas cosas que nos limitan como país. Y ante esas limitaciones como país, no interesa casi hay o no hubo o no corrupción. Acá lo único que tenemos que hacer es cuidarnos.
Y aparte hay una cuestión, estaba mirando, ayer decía, porque daban números, 20, 25 mil paraguayos que fueron al Brasil, por ejemplo.
Qué no lo puedo.
Eso es una estupidez. más grande que una casa. ¿Cómo que a quién carajo se le ocurre viajar al país que tiene los peores números en cuanto a virus para vacacionar?
Trajeron recuerdos.
Y ahora hay un montón de pelotudos que todavía tienen eso en su agenda para Semana Santa.
¿O viajaron?
Viajaron ya y ya trajeron el virus.
No, viajaron ahora para Semana Santa, te cuento.
Sí, ahora viajaron para Semana Santa. Una pelotudez más grande que una casa. ¿Ya? Entonces, quitémonos esa cuestión de la cabeza. El hecho de no irnos y no salir de nuestras casas durante 2 o 3 años puede permitirnos que podamos ver a nuestros nietos y salir con nuestros nietos. Esa es eso es lo que tiene que entrar en la cabeza de la gente.
Doctor, ¿en qué casos, digamos, se recomienda o se realiza, digamos, una autopsia, a un cadáver COVID? ¿En qué caso se manipula?
Mira, si vamos a irnos en nuestro país, no. Si tenemos certeza que es COVID, no lo deberíamos hacer. No lo deberíamos hacer por las condiciones que tenemos. En casos extremos, esperamos a que pasen las horas. De lo que ya sabemos que cura el virus vivo adentro y hacemos en casos de muerte violenta. ¿Ya? De hecho, ahora por norma, cualquier autopsia debería esperar mínimamente 24 horas del momento del fallecimiento para hacer la autopsia, ¿ya? Durante la pandemia. ¿Ya? Y si tenemos certeza que el COVID va a tener que esperar más de 36 horas. Esa es la regla en nuestro país. Y en los países que tienen la infraestructura adecuada en sus morgues, se pueden hacer prácticamente de manera libre. Siempre se recomienda hacer lo menos posible, pero de manera libre, incluso autopsias clínicas, para conocer la enfermedad. Bueno, se hacen en los países que tienen la infraestructura adecuada.
Y por último, doctor Lemire, clases presenciales, ¿qué opinión le merece?
Mira, me ponen una disyuntiva. Mi hijo tiene que empezar las clases presenciales el lunes. Para él es vital empezar las clases presenciales porque está en un colegio técnico. ¿Ya? Y ya perdió un año entero de prácticas. Quisiera que se espere, incluso hasta en la situación de mi hijo, por lo menos 4 semanas para empezar la presencialidad. Y estoy hablando de un colegio técnico privado, donde va mi hijo, que tiene toda la infraestructura adecuada como para poder empezar la presencialidad. Y así todo, me gustaría que él espere, ¿verdad? 4 semanas, por lo menos. Y de los colegios públicos, de lo que vemos, yo no creo que deberían empezar. Esa es mi opinión absolutamente personal como padre. Si bien no se ha visto que sean grandes sitios de contagio, es un motivo más para que la gente salga, para que le lleven a los chicos, para que las fotitas salgan, para que el cantinero salga, etcétera, etcétera. Y todo eso genera una mayor exposición. Entonces, es nada más que por eso que yo estaría a favor de que se continúe la virtualidad por lo menos 4 semanas más. O que si se va a hacer la cuestión mixta, se vuelva a reconsiderar absolutamente individualmente cada institución educativa en qué condiciones está. Y solamente aquellas que cumplen absolutamente todo el protocolo tenga permitido volver. Y eso no creo, y al decir eso, mentalmente ya me imagino que casi toda la escolaridad pública no va a poder volver. O no tienen la cantidad de lavatorios suficientes, o no tienen agua, o no tienen baño. Así están nuestras escuelas públicas, lamentablemente.
Sí, señor. Doctor, como siempre, un gusto. Gracias por compartir
muchísimas
con nosotros.
Gracias a vos, mi respeto a todo el equipo. Y como te digo, encantado de escucharte, Cali.
Igualmente. Gracias, doctor. Muy gentil. El doctor Pablo Lemire, esta mañana son las 7:05.